Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 4 y poco minutos de la tarde te dábamos la última hora. La última hora de la muerte de Isabel Arzayuz, el que fuera máximo responsable del PNV desde los años 80 hasta 2004. Hay que distinguir aquí entre lo personal y lo político. En lo personal esperamos que Javier Arzayuz descanse en paz. Pero no se puede olvidar en lo político que Arzayuz fue uno de los grandes teóricos y prácticos de la confluencia de ETA con el nacionalismo vasco. En 1997... ETA, tras el asesinato cruel de Miguel Ángel Blanco, estaba aislada, moralmente vencida. Los españoles habíamos salido a la calle para decir que no queríamos más sangre. Y poco después de aquello, Arzayuz, entre otros, fue el que se inventó el Pacto de Estella, un pacto pensado para que el nacionalismo vasco diera aire a los terroristas. En un documento incautado a HB, el brazo político de ETA, en los años 90, se recogía un acta de una reunión con Arzayuz. Y en esa acta se decía que Arzayuz había asegurado que el terrorismo debía de mover el árbol para que el PNV, el nacionalismo vasco, pudiera recoger las nueces. Ha muerto Arzayuz, hacemos balance político del que fue presidente del PNV, y entre tanto el gobierno de Sánchez sigue haciendo campaña electoral con dinero público. Hoy hemos tenido uno de los CIS de Tezanos, y mañana, aunque las Cortes se disuelvan enseguida, el martes tendremos nuevos decretos leyes que se aprobarán para ganar votos. A Tezanos se le va siempre la mano, pero esta vez se le ha ido más de lo normal. Le da al PSOE nada más y nada menos que un 33,2% de intención de voto. Eso supone un subidón de más de 10 puntos respecto a las últimas elecciones. No hay duda de que a Pedro Sánchez le viene bien estar en Moncloa para mejorar los datos del PSOE, pero hay que tener en cuenta que en la media de las encuestas el PSOE está por debajo del 27% y Tezanos sube al PSOE hasta el 33,2%. Tezanos le ha metido 5 puntos más al PSOE que la media de las encuestas, y al PP lo hunde al 16%, o sea, lo pone en la mitad del Partido Socialista, como es lógico. Casado se ha quejado.
El CIS será lo que quiera Ferraz y lo que desde la dirección de campaña de Pedro Sánchez quieran, y yo lo que tengo que decir es que lamento mucho que una institución del Estado como el CIS ya no se la quiera a nadie.
Ya, Casado critica la utilización de dinero público para hacer propaganda a través del CIS. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sale este CIS? Porque la muestra que hace Tezanos incluye más votantes socialistas de los que han votado al Partido Socialista. Si tú haces una muestra con más votantes socialistas de lo que realmente hay, pues claro, le salen al PSOE unos datos estupendos. En este CIS se le preguntaba a los ciudadanos si estaban de acuerdo con los presupuestos. Al principio solo había un 16% a favor de los presupuestos, pero después el entrevistador empieza a explicar la ventaja de los presupuestos y el porcentaje sube del 16 al 54%. Claro, si el entrevistador al final, más que entrevistar, hace apología del Partido Socialista, pues salen así los resultados. Ojo con que se le pase la mano a Tezanos, porque se le pasó la mano con Susana Díaz, ganó en el CIS por un 37% y ese 37% al final fue un 34%, porque puede ser una ocasión de desmovilización lo que hace Tezanos. Además, Sánchez está como Felipe González en los 90, ahora dice que no quiere un debate a dos. Ojo que las campañas son campañas hasta el final y que hay un 40% de los votos por decidir. A ver si Sánchez, con pereza y pasándose la mano a Tezanos, va a cambiar las cosas al final de la campaña. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Vamos hasta el Tribunal Supremo, donde el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha declarado en el juicio del Procés que durante la jornada del 1 de octubre se priorizó la seguridad. Siguiendo el juicio está Patricia Rossetti.
Juan Ignacio Zoido insiste en la proporcionalidad de la actuación policial en el día del referéndum. Policía Nacional y Guardia Civil priorizaron la seguridad de las personas, una regla presente en todos los dispositivos. Las fuerzas de seguridad se encontraron con concentraciones de personas coordinadas que impedían que los agentes cumplieran su voluntad y no había tampoco antidisturbios de los Mossos. Zoido se ha referido a las reticencias del mayor Trapero.
Sí, parece que el señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba el hecho de estar coordinado, parece ser, por el señor Pérez de los Cobos, y que planteaba algunas veces reticencia.
Son ya dos horas de interrogatorio y aquí sigue el exministro del Interior respondiendo ahora a los abogados de las defensas.
De auxiliar a los Mossos de Escuadra, si era necesario, y además cumplir
el
con
el sonido directo desde el Tribunal Supremo con esa declaración de Juan Ignacio Zoido. Y nos vamos ahora a la bolsa, que cierra con ganancias. Ha subido en febrero un 2,2% y acumula una revalorización próxima al 9% en lo que va de año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,7%. Ha cerrado 9.277 puntos. Es un nivel más alto desde octubre. Los bancos Inditex y Telefónica han tirado hoy con fuerzas del mercado. Los inversores han digerido bien algunas malas referencias, como los nuevos síntomas de enfriamiento de la economía mundial. Hoy se ha conocido que la actividad manufacturera se encuentra en China en su peor momento de los últimos 3 años. Por su parte, el PIB de Estados Unidos creció a un ritmo del 2,6% en el último trimestre del año pasado, frente al 3,4% contabilizado en el trimestre anterior. La buena noticia es que algunos analistas esperaban un dato todavía peor, así que lo han dado por bueno. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España mejora, se sitúa por debajo de 100 puntos básicos por primera vez desde el pasado mes de septiembre.
Y te hablo ahora de Paco Morales, Alberto Ferruz, Maca de Castro, Paolo Casagrande y los hermanos Torres, que son los chefs que este año se suman a los distinguidos con 3 soles por la guía Repsol. Son restaurantes punteros que coinciden en lo que explicaba en COPE la directora de la guía Repsol, María Ritter.
Recuperar la tradición, recuperar las recetas que habíamos olvidado y sobre todo ese respeto máximo a lo que nos trae la tierra de donde provienen. Si vamos a dejar de tanta innovación y creatividad, sino que vamos a volver a las raíces para impulsarlas hacia el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes esta noche conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey, Andrea Peláez.
Ayer supimos que el Barcelona era el primer finalista del torneo y esta noche tendremos al segundo. Valencia y Betis se enfrentan en Mestalla a las 9 por un puesto en la final. Empate a 2 en la ida y desde las 8:30 se lo contaremos todo en tiempo de juego. Buscamos noticias en ambos conjuntos. ¿Dónde están los de Marcelino? Hugo Ballester.
Hora de la merienda en el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol. En media hora, última charla del técnico asturiano a los suyos y rumbo al estadio. Garay se lo pierde por lesión, Chaume será el portero titular y Coquelén y Guedes serán las principales novedades en el 11.
¿Qué contamos en el Betis, Andrés Ocaña?
Que también es hora de merienda en la expedición verdiblanca que anda en el hotel, que la duda está en el lateral derecho, si va a jugar Emerson o Francis, y en la delantera, si el puesto va a ser para Jesse o para Loren, y que el único descartado es Junior por lesión. El equipo parte a las 7:15 hasta Mestalla.
Además, el Barça ha hecho oficial esta tarde la renovación de contrato de Jordi Alba hasta el 30 de junio de 2024 con una cláusula de 500 millones de euros. Fuera del fútbol, contamos en baloncesto. Los 3 árbitros que pitaron la polémica final de Copa Madrid-Barcelona no tienen designación este fin de semana. García González, Pérez Pérez y Benjamín Jiménez, aunque no será oficialmente comunicado como tal, son sancionados con la nevera. Y en lo deportivo, en baloncesto, jornada de Euroliga a las 8:30, Baskonia Zalgiris, y a las 9, Gran Canaria Panathinaikos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pues fíjate que ya es jueves otra vez. Ayer miércoles, mañana viernes. Hoy a esta hora, como siempre, esperamos a Sinacio, que mañana, como todos los viernes, pues no vendrá, porque él hace esas cosas. Oye, me da la impresión de que por muchas cosas que pasen, siempre acaba pasando lo mismo. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, Pilar. ¿No? Claro, siempre pasa. Esa sensación que tienes, eso de lo que hablas, se llama el síndrome del Groundhog Day.
¿El del síndrome de qué?
Groundhog Day. Que si lo traduces al castellano suena más o menos así.
Hoy es el día de la marmota. Una vez al año, los ojos de la nación se vuelven hacia este diminuto pueblo de... Hoy es el día de la marmota. Otra vez.
¿Qué día es hoy?
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota. Otra vez, otra vez, otra vez.
Y otra, ¿no? Si nació de todas formas, a ver,
sí.
Con la crisis de Venezuela, la campaña electoral, sí, el juicio del proceso, el plantón de trama Kim Jong-un. Bueno, ¿vienes a hablarnos tú del Día de la Marmota?
Pero es que da igual lo que esté pasando en el mundo. Lo realmente importante es que lo importante se repita y se repita y se repita.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, Real Madrid, Barça.
Hoy es el día de la marmota.
¡Comienza el partido! ¡Final del partido!
Hoy es el día de la marmota, otra vez.
Hoy en Copa juega el Madrid y el Barça. El sábado en Liga juegan los mismos equipos.
Hoy es el día de la marmota, otra vez, otra vez, otra vez.
Y otra, es verdad.
Infinito esto.
Es verdad, anoche Real Madrid-Barça, el sábado otra vez un Real Madrid-Barça.
Claro, es que entramos en bucle y además, en cuanto ya hablas del Madrid-Barça, todo se repite, todo se repite. Mira, te quiero demostrar mi teoría de que todo se repite y vamos a hacer un experimento, si
a
te
ver,
parece.
Venga.
Tengo aquí el audio completo de la primera parte del partido.
Hombre,
de ayer.
¿Pero
¿eh?
No me la pondrás entera?
No, lo ponemos así. Ahí está todo, todo lo que quiero para que veas que todo se repite es que yo lo pongo y cuando tú digas alto, escuchamos por dónde va, ¿vale?
Vale.
Venga.
Venga.
Empezamos.
Vamos allá. ¡Alto!
Ahí paramos.
¡Ahí va Vinicius! ¡Ahí va Vinicius, vale. Vinicius, Vinicius! ¡Recorta Vinicius, Piqué!
¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! Cuando quieras.
¡Alto!
¡Va a llegar Vinicius mano a mano! ¡Chuta Vinicius! ¡Para Ter Stegen!
¡Uy, otra vez!
¡Alto!
¡Vinicius! ¡Qué bien, Vinicius! ¡Vinicius chuta afuera!
¡Ay! ¿Has visto? Todo se repite sin cesar. Es el síndrome del día de la marmota.
Bueno, qué curioso esto.
Pero bueno,
¿eh?
que esto es con la primera parte. Si escuchamos la segunda parte, todo se repite.
¿En serio?
Verás, hacemos lo mismo.
Venga.
Adelante el audio.
¡Alto!
¡Mata Suárez, gol!
¡Otra vez! Cuando quieras, Pilar. ¡Alto!
¡No, espera! ¡Alto! ¡Claro!
¡Ah, está buscando dónde!
Claro,
si pasa
tío,
siempre
no,
lo mismo,
tío,
verá. ¡La
esperar.
Última! ¡La última!
¡Venga! ¡Alto!
¡Caracolea Suárez, penalti!
Ya está. Si es que todo se repite. Es el síndrome del día de la marmota. Bueno, y fíjate, si todo se repite en el Madrid-Barça, todo se repite, que se repiten hasta las excusas.
Escucha. El Barça va a jugar el próximo 25 de mayo su sexta final de Copa del Rey consecutiva. Ha ganado 0-3 en el Bernabéu.
Me da igual. 4 Champions en 5 años. Supera eso.
Pero si te van a echar del trabajo.
Me da igual. 4 Champions en 5 años. Supera eso.
Pero si Hacienda te ha embargado el piso.
Me da igual. 4 Champions en 5 años. Supera
pero
eso.
Pero si tu mujer te acaba de abandonar.
Me da igual. 4 Champions
y así,
en 5
bucle,
años.
En bucle.
Supera eso.
Todo se repite sin cesar, Pilar. Es el síndrome del día de la marmota. Y no podemos hacer nada para evitarlo, la verdad. No podemos hacer nada.
¿Podemos repetir incluso lo del principio?
Claro, podemos repetirlo porque como es el día de la marmota...
¿Puedo?
Venga.
A ver, ya es jueves otra vez. Ayer fue miércoles y mañana será viernes. Hoy a esta hora, como siempre, esperamos a Ignacio, que mañana, como todos los viernes, no vendrá porque no vas a venir, ¿no?
No.
¿Seguro?
Seguro que es viernes.
¿No quieres a lo mejor cambiar el día?
No.
Me da la impresión de que por muchas cosas que pasen, siempre pasa lo mismo. En fin, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Buenas tardes, Ignacio.
Hola, Pilar. Eso de lo que hablas se llama el síndrome del Groundhog Day.
¿Volvemos otra vez?
¿Qué has dicho?
Y venga, y dale. El caso es que mañana me parece a mí que Ignacio no viene. Eso también se repite. Hablando de repetir... Y de cosas que pasan habitualmente y que llegan muy, muy rápido. Quedan 2 meses, ya solo 2 meses, para que arranque la campaña de la renta de 2018. Sí, 2 meses. Según cómo lo mires, te parece que queda mucho o poco. Pero lo cierto es que tenemos que empezar ya a hablar del tema, porque se acaba de aprobar una novedad que nos va a afectar a todos. La Agencia Tributaria ha aprobado un bonus para los empleados si consiguen ingresos récord en la recaudación del IVA y también del IRPF. Se ha firmado con los sindicatos este acuerdo que repartirá entre técnicos e inspectores de Hacienda 95 millones de euros. Toda una novedad que vamos a estrenar en la próxima campaña de la renta y que veremos cómo nos afecta al bolsillo, al tuyo, al mío, al de todos. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación Estudios Financieros y es además nuestro economista de cabecera aquí en la tarde. Miguel Ángel, buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
A ver, ¿ha sido para ti una sorpresa este acuerdo para bonificar a los empleados de Hacienda para que recauden más?
No, no ha sido, desgraciadamente no ha sido una sorpresa, no me gusta nada, ya veremos si quieres luego comentamos las consecuencias, pero es netamente recaudatorio.
Estamos hablando además de 95 millones en incentivos. Yo no sé si hay precedentes de esta medida o algo parecido antes.
Hombre, a mí lo que me parece, y compáralo con otros servidores públicos, imagínate que a la policía, un cuerpo que además yo la respeto enormemente, o a los bomberos, se le pagara más por que haya más seguridad o porque se apaguen más rápidamente los incendios.
Uh-huh. O por más detenciones, por ejemplo.
Exacto. Me parece normal, ¿de acuerdo? No creo que haya que incentivar. Ellos tienen que hacer su labor.
De hecho, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha criticado esta clase de incentivos porque asegura que contradicen los principios de justicia, generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Estoy total y absolutamente de acuerdo. Como te decía al principio, yo creo que estos son temas de que alguien va a gastar muchísimo dinero, aunque el Parlamento ya esté disuelto, y como siempre, esto lo tiene que pagar alguien y esto lo pagamos los ciudadanos. Hay una serie de normas, por ejemplo, estoy pensando que tú sabes que yo soy muy sensible al colectivo de autónomos, que se debaten siempre en un ámbito de duda. Es decir, bueno, ¿puedo meter, por ejemplo, tales gastos? ¿No puedo meter tales gastos? Claro, esto está orientado a que pueda haber en un momento determinado revisiones de las declaraciones de Hacienda de los últimos años. Me siento delante de la persona, inspector de Hacienda, ¿de acuerdo? Donde lo que me va a decir es sencillamente, mira, aquí es que no puedes meter estos gastos, no sé qué, verás. Entonces, bueno, pues mira, estos son 10.000 euros. Pero ahora viene lo siguiente, y esto es cierto, como lo vas a oír y vas a oír todos los oyentes. Pero verás, si llegamos a un acuerdo y me pagas en vez de 10.000, me pagas 3.000, lo cerramos y ya está. Porque te recuerdo que en Hacienda, como en todo derecho público, el ciudadano es culpable hasta que no se muestre su inocencia. Y de eso es de lo que se están tirando en este caso. Y claro, dentro de esas interpretaciones, de esa norma, como la ley, como diría mi hija que es abogada, papá, es que no puede ser perfecta, hay interpretaciones, ¿de acuerdo? Pero se rompe el principio, pues, como yo te comentaba, ¿no?, de inocencia. Claro, todo eso es tremendamente sensible,
Pero entonces, porque claro, alguien puede pensar, vamos, si yo hago bien las cosas, si yo declaro lo que tengo que declarar, independientemente de que los inspectores sean más diligentes o no, no tendría por qué cambiar la cosa. Pero claro, en lo que tú dices, depende, ¿no? Porque te pueden apretar, digamos, las tuercas hasta un límite ya de hacerte una investigación, hacerte otra investigación. A lo mejor, quiero decir, que como tú dices, los límites a veces no es que tú no hagas bien las cosas, pero a lo mejor ya es una presión, no sé si recaudatoria, que suena mal, ¿no? Que queda como feo.
Yo le llamo gota malaya, con permiso.
Gota malaya.
¿Vale? Vamos a ver, una persona que haga bien las cosas. Pero sobre todo, estoy pensando una persona, pues voy a decir la masa normal. Y cuando digo masa, no es despreciativo, ¿no? Una persona que tiene, pues, su salario, es una persona dependiente, bueno, pues que tiene además una cuenta corriente, unos fondos de inversión, pues no tiene nada que temer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son muy sencillito. Ahora bien, fíjate, hay colectivos tremendamente importantes, yo sé que le prestáis además un cariño especial a los autónomos, pero claro, en los autónomos es una explotación. ¿Qué gastos puedo deducirme? ¿Qué gastos no me puedo deducir? Por ejemplo, compro un ordenador, pero claro, a ver si... ¿Y esto cómo va? ¿Esto, el ordenador es solamente para el uso del trabajo o es un uso también personal? Claro, nos movemos en unos ámbitos donde, y yo lo entiendo, es muy difícil regularlo, ¿de acuerdo? Pero claro, ahora llega y me dice, no, usted se compró el ordenador y resulta que es que el ordenador es un 10%. ¿Y eso cómo se demuestra?
Uh-huh. Es decir,
y claro, lo he metido el gasto. Y claro, todo eso es de una tremenda subjetividad.
No, sí, y queda la sensación de que estamos hablando, bueno, pues, de tú como autónomo, o sea, llegas hasta donde llegas, dependiendo de lo grande o pequeño que seas también como autónomo, de lo que factures o no, te puedes permitir el lujo de tener una asesoría o a lo mejor hacer las cosas tú. A lo mejor lo haces con la mejor voluntad, pero ya a lo mejor no todo lo estás haciendo bien, porque como tú bien dices, tienes dudas y metes unas cosas, metes no otras. Pero para llegar, digamos, a estos incentivos, es como si tuviesen que tener un control exhaustivo de cada pequeño autónomo, ¿no? Por poco que ganes, no sé si me explico.
Te explicas perfectamente. Yo creo, y voy a hacer una exageración, ¿vale? Como si fuera Groucho Marx, perdón. Les gustaría ponernos un GPS a los autónomos para saber dónde nos tenemos, qué hacemos, todas estas cosas. Es más, recuerda que cada vez más, fíjate hasta dónde llega el control, que cada vez más nos quieren que paguemos siempre con tarjetas de créditos u otros procedimientos o no dinero en efectivo. Uh-huh. Claro, la información que tiene Hacienda de los ciudadanos es tremenda. Yo creo que de mi hija tiene más información Hacienda que su propio padre o su madre.
Pues esto va a ser cada vez mayor por lo que estamos viendo, ¿no? Más información, más control y desde luego con estos incentivos ya me imagino que los inspectores estarán trabajando a destajo o trabajarán a destajo también en esta recaudación del IVA, como estamos diciendo, pero también en todo lo que tiene que ver con el IRPF. Y una vez más, por lo que nos cuentas, Miguel Ángel, los autónomos parece que siempre sois los mayores perjudicados.
Bueno, es el coste de intentar ser libre o buscarnos la vida.
Va a ser eso. Miguel Ángel Bernal, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré,
cuando no quede nadie. Estoy echando un vistazo otra vez a la foto que hemos compartido, que me ha enviado Rosa sobre este hornazo, foto que te envió un oyente, ¿no?
Sí, de Albacete.
De Albacete. Es tremendo, yo nunca había visto uno igual. Es que, vamos a ver, ya le hemos descrito antes, es la masa del pan, supongo, una especie de pan. Y encima hay cuatro pimientos verdes, bastante grandes, tres chorizos, dos huevos cocidos ahí encima, un trozo de panceta y un pimiento rojo.
Y no sobra
nada. Pero claro, el problema de esto, que el problema que yo lo veo esto, porque esto es individual, esto es para compartir.
Eso, pues a gusto del consumidor, si puedes con
porque
una de esas.
Si cortas un trozo, tienes que elegir qué
exactamente
quieres.
Es complicado.
Sí,
que quieres huevo duro,
¿qué
panceta,
pimiento
verde o rojo, es complicado.
Bueno,
sí, pero
¿nos
ha
llegado
pinta
más cosas parecidas?
Pues mira, es jueves lardero equivalente al comerse la mona también aquí en Valencia. Dice, nunca por cuestión de calendario he podido disfrutar de ese día de campo con mis amigos de allí. En Aragón, esa torta que decíamos antes, la famosa mona que nos contaban del bollo con el huevo duro, se llama cacambos.
¿Cacambos?
Cacambos en Aragón y creo que en Cataluña también.
Pero fíjate que la mona en Valencia, vamos, en la comunidad valenciana, es más un bollo de Pascua, o sea, no de antes de Semana Santa, es de, no de Carnaval, sino de Pascua.
La mona,
o sea,
de Pascua, en Cataluña también,
la
¿no?
La del día de la mona, sí, claro.
Con el
que
huevo.
Se hace, o sea, que se hace chocolate,
sí.
Son figuras de chocolate.
Sí, el pan quemado, que es como le llaman en Alicante y en Valencia, el pan quemado, que es la mona. Yo creía que esto era más de semanas,
mira qué nombre más raro.
Posiblemente en cada zona rarísimo, pues tienen su nombre y claro, también tienen sus costumbres, porque el hornazo del que hablábamos antes también se come en Salamanca, pero hoy no.
Buenas tardes. El hornazo también se come en Salamanca el lunes de Aguas. Eso es el lunes de la semana siguiente después del domingo de Resurrección. Seguro que su compañera Pilar Cisneros lo conoce como Buena Zamorana. Y allí se come el lunes por la tarde también el hornazo. Y el hornazo típico de Salamanca pues está compuesto con de lomo, chorizo, huevo cocido y luego es de una masa, pues se hace de forma cuadrada y está buenísimo. Y la gente pues claro, va por la tarde al campo. Hay gente que hace parrilla, otra lleva la comida hecha de casa. Eso es seguro.
Pero no conozco la tradición del lunes de aguas, que dice que será lunes de Pascua, entiendo, porque
no,
ha dicho...
No.
Sí, pero ha dicho...
Después del domingo de Resurrección.
Ah, de Resurrección, vale. O sea después, la semana siguiente, vale.
Sí, lunes de aguas.
No, yo también es la primera vez que lo oigo, oye, pero se aprende muchísimo.
Fijaos,
fantástico.
Este jueves lardero lo está dando muchísimo de sí, porque en Asturias es el jueves de comadres. Y lo que es, nos lo cuenta una oyente en el 607-150-602.
En Asturias, hoy es el jueves de comadres. Siempre es el jueves antes de carnaval. Y la tradición es que solamente salen a cenar mujeres. En todos los restaurantes, mujeres. Y la comida es la típica espicha asturiana, normalmente, de empanada, chorizos a la sidra, embutidos y de postre frisuelos, picatostes. Y luego suele haber espectáculos de bailes y bueno, que se pasa muy bien.
Me encanta esta tradición, sí, porque bueno, no se extiende al resto de España.
Nuestro asturiano del equipo, José Cobian, está sintiendo con la cabeza diciendo que sí.
Ah, claro.
Que digo, conoce esta tradición.
Sí, es jueves de comadres.
Eso.
Ale, a cenar por ahí las mujeres, qué gusto.
Hala.
Bueno, y que
nuevo espectáculo.
Exacto, con baile y todo. Y que nos gusta comer en el campo, aunque, a ver, no nos ha contado nadie que no le guste, con lo cual suponemos que esto es una afición que tenemos todos.
Hombre, pues sí, ¿no?
Los que no les gusta nos llaman porque son gente muy
pero sus razones
discreta
tendrán.
Y no quiere
también nos las
estropear la fiesta.
Bueno, larga vida a las barbacoas, también nos lo estáis contando esta tarde.
Lo mejor para el campo, te vas al carnicero de tu barrio de toda la vida y que te corte un buen solomillo finito o un buen entrecot finito, metes un par de piedras de pizarra en las brasas y te asas la carne en la pizarra.
A la pizarra.
Y, ojo...
Vuelta y vuelta.
A esto. Un buen truco que aprendí, dice este oyente, en mis andaduras universitarias. Usar hojas de lechuga como platos comestibles para comer con las manos sin llenarte de grasa ni salsa. Tienen que ser hojas de estas que parecen un cuenco alargado de lechuga.
Claro, para ir al campo decir y utilizar en el campo, es verdad,
plato.
En vez de utilizar el plato de plástico, que luego es un residuo ahí, que por cierto, que se van a acabar, ¿eh? Que ya sabéis que se va a prohibir dentro de poco el uso de este tipo de
recipientes plásticos. Pero en el campo es el cucharón, cuchara y pasa atrás, o sea, no se ponen platos, cuchara y pasa atrás. Se pone el perol ahí en medio, cada uno con su cuchara, y tú te acercas y comes.
Pero pues vale, ¿cómo te comes la chuleta?
Bueno, en el
con
pan.
Con la mano, en el pan.
Encima
con
del pan, claro.
Pues está, este oyente
pero
dice
vamos,
que está muy
bien. Pero vamos, tampoco
es mala
idea. Si llevas, bueno, en fin.
¿La hoja de lechuga?
Cada uno
la hoja
utiliza
de lechuga
su
no va a aguantar todos esos filetones, no, que son los que están hablando, hombre. Bueno, ¿cómo va a poner...?
Tú te los estás imaginando bien grandes.
No me los estoy imaginando. Yo estoy oyendo a los oyentes que nos están contando una barbacoa que son... Vamos,
tremenda.
La fiesta de la carne.
Es que a estas horas tengo un hambre ya, yo no sé los oyentes.
Una
pero
morcilla.
Esto a cuenta del jueves largo.
Le va a poner una lechuguita, le va a joder filetón chorreando.
Oye, pues
hombre.
Para compensar, Fernando.
Lo que está claro es que a la gente le gustan las comilonas y las comilonas campestres más. Y si es jueves lardero, todavía mejor. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz nos las envías, como siempre, al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602.
Pasando. Y miramos más lejos y miramos donde nunca habíamos mirado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que esto está muy bien, pero ¿no habíamos quedado en ponerle siempre a Lady Gaga, a Juan Orellana?
Buenas tardes, no, pero hombre, esto está bien.
Crítico de cine, no, ya sé que esto también te gusta.
Si me pones siempre Lady Gaga, a lo mejor la acabo cogiendo manía, la pobre.
Ese momento en la gala de los Oscars, entre Lady Gaga y Bradley Cooper, que ha hecho correr ríos de tinta, bueno, en fin, buena canción. Que la verdad es que era muy bonita.
Muy bonita.
La interpretación fue lo mejor de la gala, eso, y el principio, porque la gala también fue un poco chunga, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente fue más corta.
Sí, eso
además,
sí.
Además, allí no se cortan y cortan el micro, las luces.
Y se acabó.
Pero es que es normal, no puedes hacer...
No.
Todo el mundo agradece a todo el mundo, pues es que es un horror.
Bueno, ya te has curado, ¿no?, de la resaca
sí,
de los
sí, ya,
de
ya
los
es agua pasada.
Oscar. Ya lo dejamos atrás.
Vamos a la normalidad.
Vamos a lo nuevo. Eso es verdad, porque tanto festival, que si los Goya, los BAFTA, los César,
sí,
los Oscar,
los Globos de Oro.
Oye, mira, ya casi que apetecía eso, volver a la normalidad, a la cartelera y a los estrenos de este fin de semana. Empezamos por Bangkok, a las puertas de la eternidad.
Hay algo dentro de mí, no
sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad.
Que también tenía nominaciones a los Oscars, sí, pero no tuvo
no
suerte.
No llevó nada. Bueno, oyendo el tráiler, yo siempre insisto, el que se anime que vaya a verla en versión original. Es que es otra película. Bueno, a ver, esta película está muy bien, es muy interesante. Son los últimos años de Van Gogh, donde se mezcla, digamos, sus trastornos mentales con su, digamos, su personalidad, su mística, su búsqueda de la belleza. Ahora, no es una película de palomitas, ¿vale? O sea, es una película un poquito intelectual, para un público más exigente, o para el que le gusta el arte, para el que le gusta Van Gogh, para el que le gustan las películas que dan que pensar. La interpretación que hace Willem Dafoe es magnífica, o sea, es que estás viendo a Van Gogh, y desde luego es un homenaje a la pintura de este señor y a su búsqueda de, como dice ahí, de la eternidad, de la verdad, de la belleza, que es excelente. Pero ya digo, es una película para el que tenga un poquito de sensibilidad por el arte, por la cultura, etcétera.
O sea,
¿no?
Que no vaya el que busca acción, el que busca acción, cine nada. De palomitas,
nada.
El que busca no me quiero complicar la vida, ¿no?
Pero bueno, afortunadamente estas películas tienen su público que no les gusta ese otro tipo de cine y buscan cosas como más aprovechables en el sentido intelectual, si quieres, de la palabra.
¿Y si le tenemos que poner nota?
Pues mira, yo le pondría, sin ningún miedo, un 7,5 por lo menos.
Vale, pues aquí queda.
Que no
apuntado.
Está mal, es un
7,5 para Van Gogh, a las puertas de la eternidad. Y seguimos con Bienvenidos a Marwen.
Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza.
¿Todos los muñecos de Marwen son gente que conoces?
Sí.
No puedes seguir huyendo de tus problemas.
En Marwen todo es posible.
¿Qué es Marwen?
Bueno, mira, esta película se basa en un documental, que no recuerdo cómo se llamaba, algo así como Marwen Land o algo así, que es la historia de un señor que le dieron una paliza y entró en coma, y cuando salió del coma no recordaba nada. De hecho, él era un afamado ilustrador y ya no sabía ni dibujar, ni escribir.
Nada.
Entonces tuvo que reinventarse. Y se dedicó a hacer escenas con muñecos tipo, ¿te acuerdas de los Madelmanes?
Sí, claro.
Pues como Madelmanes, hacía escenas y las fotografiaba, hacía unas cosas increíbles y hacía exposiciones. Entonces la película, que es de Robert Zemeckis, que es un gran director y la protagoniza Steve Carell, cuenta la historia de este hombre, cómo va, digamos, enfrentándose a sus traumas a través de los muñecos, hasta que en algún momento sea capaz de abandonar los muñecos y afrontar la realidad. A ver, es una película extraña. Si nuestros oyentes recuerdan una película de hace unos cuantos años de Ryan Gosling que se llamaba Lars y una chica de verdad, que era un tío también con problemas y que tenía una muñeca de tamaño real en casa, y la trataba como su novia, la llevaba a las reuniones y tal, y se lo permitieron porque eso le permitió a él solucionar sus traumas y ya convertirse en una persona normal.
Uh-huh. Pues le sirvió de terapia.
De terapia, hacía la terapia con su muñeca. Bueno, pues este lo hace con los Madelmanes estos. Hay que decir que los Madelmanes están animados por ordenador, que es fascinante la animación. Entonces es una película rarita, a mí me fue gustando más a medida que avanzaba, Steve Carell está muy bien, porque digamos el contenido humano del cambio de este personaje es muy bonito. Pero es una película rarita, o sea, muy fantástica. ¿Vale?
Sí, hay que saber,
hay que tener mucha imaginación, vale, y muchas tragaderas.
Hay que saber a lo que va uno al cine, ¿no? Para ver esta película.
Que no piense que como es CMX, pues va a ver Forrest Gump o Náufrago.
De todas formas, decimos que está inspirada en hechos reales. Marwen Cole, me dice Mónica, que se titulaba
el
documental en el que está basada. Que bueno, la historia de este señor, pues la verdad es que sí, tal como lo cuentas, tiene muchísimo interés, ¿no? Porque
sí, es interesante.
Hay gente increíble.
No deja de ser una rareza, pero ya. Es interesante.
¿Y qué nota le puedes poner?
Bueno, yo le voy a poner un 6, para que no se me eche luego encima.
Un 6.
O sea, aprueba,
no es...
más que aprueba, pero,
sí, pero
no
bueno,
la recomiendo así a voces.
Es vale. Una nota muy alta. Seguimos. Larga vida y prosperidad.
Ahora podemos revisar tu rutina diaria.
Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo, estudiar, ver Star Trek hasta que me acuesto. Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos.
¿De qué va esta película?
Bueno, pues mira, es la historia, bueno, la protagoniza Dakota Fanning, que es la eterna niña, que aunque sigue teniendo 25 años, es una chica muy aniñada, que además siempre le tocan papeles muy dramáticos. Y aquí ella es una chica con autismo, que está obsesionada con la saga Star Trek. Uh-huh. Y entonces la Paramount, creo que es, organiza un concurso de guiones sobre Star Trek y ella hace un guión. Y su obsesión es llegar a tiempo para presentarlo. Bueno, es la típica historia de una chica con una discapacidad, en este caso el autismo, y el recorrido que hace como para crecer, madurar dentro de su autismo.
Para superarse, ¿no?
Sí, de alguna manera. Y lo importante que es la gente que le quiere en ese proceso. Bueno, es una película comercial muy entretenida. Ella está maravillosa porque no es fácil hacer de autista. Es una película muy positiva. Bueno, quizá la hemos visto ya en otras películas que han hecho muchas sobre autistas y muy buenas.
Estás diciendo mucho bueno. Bueno,
no, bueno, pues quiero decir, pues ya no lo digo más.
No, no, pero lo digo porque eso me hace dudar de la película.
No, a mí me ha gustado,
¿sabes?
Es como una película agradable. Esta sí que puedes ir con los amigos y las palomitas. ¿Sí? Pasas un rato agradable. Lo que te proponen es bonito, interesante, positivo. Y aunque no sea súper original y hayamos visto otras películas parecidas, esta tiene su personalidad y yo la recomiendo.
¿Y qué nota le pones? Bueno, que eso me lo va a aclarar mucho más.
Pues mira, me voy a quedar a medio camino y le voy a poner un 6,5.
¿Ves? Ya sé, ya
bueno,
decía
pero
yo.
No está mal, hombre.
No, sí, no está mal, no está mal. Pero ya
yo nunca
decía
pongo
yo que 10
ni
9. Bueno, 10 es no. No, 9 es no.
A lo mejor, pero rara vez.
8,5, pero no sé si 9 es. Alguna vez pondrá un 9.
Ya veremos.
Seguimos con otro estreno, viene de Rusia, Sobibor.
12 personas, el cerebro de Sobibor. Los mataremos a todos. Acabaremos con el cerebro y nos escaparemos. Todos nosotros.
¡Diles que corran! ¡Diles que corran!
Bueno, Sobibor es un campo de concentración que existió, que está en la actual Polonia y que es famoso porque lograron escaparse un par de cientos de prisioneros. Allí había judíos y rusos. Entonces, un judío ruso lidera una especie de insurrección. Planean matar a los 9 oficiales del campo de concentración y escapar, sabiendo que en la fuga moriría gente. Bueno, pues la película te cuenta esto. ¿Qué le pasa a la peli? Por un lado es muy interesante porque es un hecho que yo creo que no se ha llevado al cine. Bueno, creo que se llevó hace tiempo una película, pero no es conocido el episodio. ¿Y cuál es lo malo de la peli? Que es muy tópica. O sea, que este tipo de nazis y este tipo de... O sea, lo hemos visto mil veces. Se recrea un poquito pues en las cámaras de gas, los cadáveres de las mujeres gaseadas. Dices, jo, esto ya lo he visto mil veces. Pero la historia no deja de ser interesante porque es una historia real. Entonces, al que le guste el cine histórico, el cine de la Segunda Guerra Mundial, que parece que es una fuente inagotable de películas, ¿no? Bueno, pues Sobibor es una película que debe ver.
¿Qué nota le pones?
Pero a esta le pongo un 5,5.
Un 5,5. Seguimos, tenemos ahora una que se titula Profesor en Groenlandia.
No tienes ninguna experiencia dando clases, ¿verdad? ¿Por qué Groenlandia?
No tengo familia, no hay nada que me ate aquí. Pienso que es el momento para vivir una aventura como esta.
Bienvenido a tu nueva casa.
Es una película francesa, ¿no?
Esta me ha encantado.
Ah, mira.
No, esta es una película... Bueno, es una coproducción.
Ajá.
Francesa, pero de más países. De hecho, bueno, la película está rodada enteramente en danés y en el idioma de Groenlandia. Es una casi un documental. Es la historia real de un profesor joven que pide plaza en una aldea de Groenlandia, un profesor danés, para enseñar danés.
Uh-huh.
Y allí se encuentra con que es imposible educar. Educar como él pensaba que hay que educar, porque los chicos no van a clase, están con el trineo todo el día cazando focas. A los abuelos, porque los niños viven con los abuelos, es muy curioso, no viven con los padres, les importa un bledo que vayan al colegio, y entonces él tiene que acostumbrarse a como a integrarse en esa forma de ver la vida para empezar a educar de otra manera. Los paisajes son maravillosos y es como un documental, porque es, de hecho no son actores, son los personajes reales, el maestro
allí,
es el maestro.
¿Sí?
Ves cómo viven, las tradiciones familiares, lo que es la vida de esas noches eternas y días eternos. Bueno, pasas un rato muy agradable. Y luego hay un personaje que es un niño que es maravilloso. O sea, con ver cómo mira con esos ojos abiertos la realidad.
¿Qué te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Este profesor en Groenlandia, ¿qué nota le pones?
Pues mira, yo le había puesto un 7, pero hablando contigo, pues me he ido para arriba y le pongo un 7,5.
Un 7,5, que seguro que se lo merece. Y simplemente un comentario sobre la película española Cuatro Latas.
Bueno, es una película de Gerardo Olivares, simpática, es una especie de París-Dakar, una historia de amistad, unos amigos que se van a Mali en un Cuatro Latas para ver a un amigo que está enfermo. Es agradable, es una película que no es gran cosa, pero que la ves y te cae bien. Te cae bien la película, te caen bien los personajes y te cae bien el director.
Se deja ver bien, ¿no?
Se deja ver bien.
Cuatro Latas, pues Juan Orellana, gracias.
Nada, hasta la semana
Adiós.
Que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos. El primero, la noticia de la tarde. No sé cuál es vuestra opinión, imagino la de muchos oyentes. Ha muerto Xavier Arzalluz, sin duda un personaje de la historia reciente de España. Y yo creo que fue víctima de su propio personaje. Allá cada cual con su valoración, que Dios lo tenga en su gloria, no voy a hacer ningún refrán ni ningún calificativo. Yo creo que cometió demasiados errores en público, pero que luego cuando estabas con él en lo personal, era un personaje hasta majete. Por lo tanto, lo dicho, que cada cual ponga su calificativo, que cada cual le enjuicie, que descanse en paz. Pero fue víctima de su personaje, insisto. Uh-huh. Segundo, mira, Ana Pastor, no sé cuál es vuestra opinión, esto es opinión pura mía, ¿eh? Mira, escucha.
Yo les agradezco, es un día emotivo, es el final de legislatura y la emotividad vamos a intentarla incluir en el tiempo que tenemos en el orden del día. Muchísimas gracias por su comprensión en el último día también.
Estupenda presidenta del Parlamento.
Absolutamente. Me parece que va a costar mucho encontrar a alguien con esa sensibilidad, con esa rectitud, con esa humanidad hasta emocionante en muchos casos y con esa neutralidad. Le votes o no le votes. Me parece que ha sido una presidenta del Congreso estupenda, como fue ministra y como fue más que brazo derecho de Rajoy. Y bueno, pues se la va a echar de menos. Veremos cuál es su futuro político, pero como presidenta del Congreso creo que lo vamos a lamentar que se vaya.
Seguro.
Y por último, aquí me voy a mojar, ¿eh? Mira, escucha a Piqué anoche.
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicaráis un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
O sea, primero no sé a qué viene. No voy a entrar a valorar políticamente la memez esta que ha dicho, pero yo estoy convencido, y aquí va la ironía en la radio y en la tele, hay que avisar que lo dices, aquí va la ironía, estoy seguro que Piqué no va a jugar la Copa del Rey, no va a poder recoger, en caso de que gane, que todo pinta, no va a recoger la Copa del Rey de manos de un jefe del Estado, de un país opresor, de un Estado opresor, que oprime a los independentistas y a los políticos catalanes presos por su ideología. Hombre, no es digno del más que un club, no es digno que un tipo que va a entregar la Copa, pues aplaste a los presos contra la libertad y el procés. ¿A que no juegan? ¿A que seguro que Piqué
a
y
que
el
no
Barça,
la recogió otros años?
¿A que no juegan?
Has avisado más, que era ironía, ¿no?
Sí, es más, ¿a que no hay para no jugarla? Venga, a ver si así. Claro, eso. Hombre, yo por la dignidad de los presos y por el procés y por la libertad y por todo eso, hombre, lo suyo sería que dieran un paso atrás y que no jugaran.
Ser
y de paso,
¿no?,
que no se llevaran la prima, ¿no?, por ganar la Copa del Rey. ¿A que no hay? Listo.
Te escuchamos.
A partir de las 7. Gracias.
Ya me cabrea.
Bueno, pues vamos al jueves lardero que es hoy, a disfrutar de buenas viandas, ¿no? Y así
tanto
se nos pasa el cabreo.
Pues sí, porque es un día de mucho refrán, de muchos dichos. Aquí
ahora
va otro.
Ya estamos hipoglucémicos, ¿eh?
Completamente, vamos. Llevamos un empacho.
Una que hemos tomado un suspirín, pues ahora ya dices hornazo y salivando.
Hombre, dice por aquí, jueves lardero, taja y huevo.
¡Ay!
Y bueno, es que lo que estamos viendo es que hoy hay muchos sitios donde se celebra esta fiesta previa a los carnavales.
Soy de un pueblo de Toledo que se llama Belvís de la Jara y allí se celebra el jueves de comadre y se come la tortilla y de postre una bizcochada.
Hola, yo soy zamorana y en Zamora se come el hornazo, pero el lunes después de Semana Santa. Ahora en carnavales se come un dulce típico que se llaman periquillos.
Aquí en Barcelona hoy es típico el día de la tortilla, tortilla de toda clase. Después también la butifarra dou, la butifarra de huevo y coca de llardón.
Mario Zaragoza, jueves lardero, longaniza en el puchero, a la brasa, caldereta en rancho con colacao, qué más da. Longaniza rica, rica, casera.
Si es que todas las fiestas se celebran comiendo.
Ya ves.
En este país.
Oye, la longaniza y el vino, ¿eh? Dicen por aquí, calientan a los zaragozanos por jueves lardero. Llevo varios años fuera de mi ciudad, pero la que se lía esta tarde es buena. Está claro que es un día de muchas tradiciones también en algunos pueblos de Madrid.
Hola chicos, hoy el jueves antes del carnaval en mi ciudad, que es Mejorada del Campo en Madrid, es el día de la tortilla. La gente hace tortillas en casa y se va todo el mundo al campo a comer la tortilla. Antiguamente la tradición dice que los niños le llevaban los ingredientes y los padrinos y las madrinas de los niños era quien les hacían las tortillas.
Pues ah, ahora,
bueno, la tradición sigue más o menos intacta, se siguen cogiendo las tortillas, se va al campo a comer la tortilla.
Bueno, en su ciudad, Mejorada del Campo.
¿Cómo no?
Desde Cuenca nos dicen, la verdad es que nuestra ciudad se viene lardeando desde tiempo inmemorial. Comerse el tradicional panecillo relleno de tortilla de patata y chorizo se ha hecho siempre de pequeños en los parques con nuestras madres y ahora en el campo. Estáis todos invitados, nos dicen.
O sea que es verbo, lardear.
Lardear. ¿Eh? Y es verdad que hablamos de una tradición que es cierto que ya no se vive como antes. Al menos mira lo que nos cuenta este oyente sobre las nuevas generaciones, concretamente sobre su hijo.
Antes nos íbamos a las 12 de la mañana a comer y a pasar el día por ahí con los amigos, con el bocadillo y un palmo de longaniza. Hoy llego a casa a las 3 de la tarde y ya se había cansado mi hijo y estaba jugando a la consola. Lo he vuelto a echar de casa. Que se vaya por ahí a pasar la tarde.
¿Qué es eso de jugar a la consola?
A las 3 ya había vuelto.
Fuera,
a la calle.
El jueves en el que hay que lardear, déjate de consola, niño.
Hombre. A la calle.
Bueno, y el origen de esta fiesta del jueves lardero no está muy claro, pero bueno, fijaos lo que nos cuenta este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Esta fiesta del jueves merdero puede tener su origen en una prohibición de 1543 de Felipe II, referido a los sucesos que estaban ocurriendo en Salamanca cuando él llegó a esposarse con María de Portugal. En aquellas fechas, que eran Semana, Cuaresma y Semana Santa, se encontró que Salamanca era la Sodoma y Gomorra de Occidente. Pues él lo que hizo fue aplicar la prohibición de comer carne durante Cuaresma y Semana Santa también a los placeres carnales. Pero aquello tenía una fecha de caducidad y eso es lo que aquí celebramos nosotros los lunes de aguas comiendo el hornazo. El hornazo es de lunes de aguas, aunque yo como buen salmantino recomiendo que se coma todo el año.
O sea que la tesis de este oyente es que el hornazo es de Pascua, que no, o sea, es para romper el ayuno de la Cuaresma y la Semana Santa,
¿sí?
Por lo que he entendido.
Pero vamos, que estaba rico cualquier momento del
Mira,
año.
Mira, yo lo único que sé es que desde el jueves lardero hasta el lunes de aguas, aquí, al final, si no comes una cosa, comes otra, pero no paras. No paramos en este país, no paramos. Los oyentes, gracias, como siempre.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de una escena doméstica. Quizás se desarrolle en una terraza o en un patio interior alfombrado de un césped de esos de plástico que hacen ahora y que están siempre regados. En el centro del retrato hay un niño que para andar se apoya en dos barras que están a su altura. El niño es pequeño, pero ya no es un bebé. Tira hacia adelante una de sus piernitas. Enfrente tiene a su madre, una mujer joven que se ha arrodillado y que le sonríe. La madre tiene los ojos clavados en el niño al que no le vemos la cara. La madre alarga la mano, pero solo para darle confianza, porque el párvulo no está sostenido por la mano, sino por los ojos de la madre. La madre, que a pesar de su juventud sabe que a la criatura hay que sostenerla lo justo, no le da la mano, porque si la sostienes demasiado, la criatura no aprenderá. Porque él que tiene que dar sus pasos, porque tiene que aprender él cómo se pone el pie para no caer. Porque el hijo tendrá que caerse. No se le puede evitar al hijo que se caiga. No le gustaría a la madre que se hiciera daño, pero la madre sabe que si extiende la mano, si lo lleva siempre de la mano a ese hijo, el hijo repetirá sus pasos. Y los pasos, los pasos son los pasos de cada uno. Para que los hijos aprendan a andar, no puede la madre pensar que la huella del hijo sea como la suya. Cada uno tiene su huella. Si la madre alarga la mano, no hace de madre. Pero eso sí, la madre tiene que sostener. Tiene que encontrar el modo de servir de apoyo sin alargar la mano, sin ponerse en su lugar. Por eso la madre, que es una madre sabia, sostiene al niño con la mirada. Si pudiéramos ver la cara del párvulo, veríamos una sonrisa como la de la madre. Veríamos cómo el niño tiene los ojos clavados en la madre. El niño sabe que la madre le está mirando, y porque tiene los ojos fijos en los ojos que le quieren bien, encuentra el modo de dar el paso. Y el paso que ha dado es su paso. No es el paso de nadie más, es un paso irrepetible. Sin una mirada que sostenga, no hay quien dé un paso.
Lo Los pasos, pues esos son los pasos de cada uno. Y ahora los pasos nos dirigen ya hacia la linterna de Ángel Espósito.